For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
Este es un podcast. Acorde.
Soy Maritza Arango y yo, Ana Jaimes. Somos ART, el ABC de la cultura. Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad
y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura,
sin censuras ni pomposidades.
Hoy en ART, Economía del Arte, ¿las obras son lingotes de oro? Hola, mi querida Ani.
Mi querida Mari, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de darnos la batalla con este tema tan complejo, pero tan interesante y tan desconocido para tanta gente. ¿Tú cómo va todo? Cuéntame.
Sí, creo que es un tema bastante complejo, bastante denso, que nos pusimos a la tarea en ART, siendo el ABC de la cultura, de desglosar, de desmenuzar y de ir poco a poco tratándolo, también de ir encontrando diferentes perspectivas sobre este tema que es tan importante y que para muchos es como casi mítico, ¿no? Es como cómo funciona, de qué se trata, realmente es como tratar a veces de entender algo que es demasiado como fluido, como demasiado como sin falta de materialidad y de esa manera es muy difícil de entender, pero no, acá en ART vamos a tratar de hablarlo, de entenderlo y de problematizarlo también, por supuesto.
Y es que, Ani, yo siento que cuando uno habla tal vez con personas que son externas al mundo de las artes y al mundo de la cultura y uno menciona que existe algo llamado economía de la cultura o economía de las artes, siempre hay una gran sorpresa porque la gente piensa que eso es algo que simplemente yo hago, yo pinto mi mamarracho y yo me invento cuánto vale. Y en realidad es mucho más complejo que eso, ¿no? No es que yo pinte mi mamarracho y yo me inventé cuánto vale, sino que hay todas unas esferas y unos trasfondos que le dan valor a esas piezas y que la vuelven, como decíamos en nuestro título, las obras de arte como lingotes de oro, es decir, como una moneda de cambio, como cualquier cosa de valor que podamos adquirir, ¿no? Muchas veces algunas personas compran arte precisamente como una forma de inversión, como otras personas compran, por ejemplo, finca raíz, o otras personas compran joyas o el mismo oro del que estamos hablando. Entonces sí, creo que es un tema que hay que tratar con mucha minucia, porque además hay algo que me ha llamado siempre mucho la atención y que me parece súper oscuro, y volviendo a lo que tú decías de hacemos el ABC de la cultura, también hablamos del oscuro e incomprendido mundo de la cultura, y esto sí que es oscuro. Y es como también a través del arte se lava muchísimo dinero.
Y yo creo que en últimas estos temas nos devuelven a esta noción de el uso social de los objetos, de cuáles factores influyen en los tipos de valor que le damos a los objetos y a los objetos que consideramos arte. Por supuesto, el mercado del arte es un mercado muy singular porque es demasiado especulativo, es demasiado, se ve afectado por diferentes factores, pero realmente no cuenta con una regulación a diferencia de otros mercados. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. El hecho es que todo vuelve a caer en este tema en los últimos episodios, y es de ese uso social de los objetos, de cómo las personas lo valoran y cómo las personas usan los objetos y en especial usan las obras de arte para dar significado o como símbolos de poder, como herramientas para comunicar algo, etcétera.
Sí, absolutamente. El mercado del arte también es importante aclarar que es algo que sucede mucho más allá de las ferias, ¿no? Porque a veces se piensa que, claro, como están tan institucionalizadas las ferias en las grandes capitales y las grandes ciudades del mundo, como Artbo en Colombia, Art Basel en Miami o muchas otras en el mundo, se piensa que el mercado del arte se resume a esos momentos del año en donde nos encontramos para tener estos debates económicos, y en realidad es algo que está sucediendo todos los días y en esferas que no nos imaginamos, como la que vamos a tratar hoy, que es pues la banca mundial o las bancas nacionales, mejor dicho. Entonces yo realmente siento que es un tema que deberíamos poder comparar con muchos otros objetos que circulan en el mercado y quitarle un poquito ese velo místico y romántico a las piezas de arte como objetos comerciales.
Sí, de acuerdo. Y es que si tú te pones a revisar la historia del arte, los banqueros llevan siglos comprando arte. Muchos de los grandes banqueros de la historia fueron mecenas. Muchas veces ellos encargaban piezas de arte religioso o encargaban, podemos pensar en, no sé, 1300 banqueros que encargaban la construcción de capillas y de obras de arte de cierta manera para limpiar todo esto que nos dice la Biblia sobre el pecado de la riqueza y el pecado de la usura, ¿no? Por los intereses altos que cobraban por estos préstamos. Entonces esto es algo que no nos estamos inventando, realmente esto viene de mucho tiempo atrás. Por supuesto que hay otros banqueros como los Medici que no les importaba esto de la moral religiosa, sino que lo hacían porque eran conscientes del estatus y el reconocimiento que el arte ofrece, ¿no? O sea, también de cierta manera su arte y todas estas obras que ellos encargaron daba credibilidad y complementaba visualmente ese gran show de una familia negociante en su época en Florencia. Ya después vemos que los bancos empezaron a usar mucho más las obras de arte como decoración de las salas de juntas o de otros espacios comerciales, pero o también el arte llega a ser parte de esta, como este manejo de la imagen institucional y por supuesto de lo que vamos a hablar más adelante en este episodio es el arte como inversión por parte de estas instituciones, tanto bancas centrales como vemos esto en los bancos privados.
Pero Ani, no solamente los bancos, sino mucho antes de la creación de los bancos, ya el arte era, como hemos hablado muchas veces, desde Roma, Grecia o las primeras civilizaciones, pues la adquisición de arte o la creación, porque en ese momento no hablábamos de adquisición, sino de la creación de arte y tener arte que adorne mi imperio, es una forma de mostrar poder económico y poder, pues en general, ¿no? Para poderse expandir. Hay otra cosa que me parece muy interesante sobre este tema de el dinero o las obras como lingote de oro, es pensar en las monedas y en los billetes y cómo es un poco pues gracioso pensarlo en que esto es lo que compra el arte, pero también tanto los billetes como las monedas son piezas de arte per se, son obras hechas por artistas y reproducidos de una manera pues muy artesanal. Pues digo artesanal en el sentido que fue lo primero que se desarrolló en la imprenta y se hace como se hacen los grabados, igualito que son los grabados de arte.
Y lo vemos en el caso colombiano, como artistas como José Antonio Suárez o Joana Calle han desarrollado ilustraciones de lo que consideramos importante en nuestro país, como la fauna y la flora, y estas ilustraciones están hoy en día en las monedas que usamos para pagar las cosas que adquirimos.
No solo la fauna y la flora, sino también la colonia, pero eso ya es otra discusión, ya no voy a aprovechar yo este episodio para querer incendiar también la colonia como siempre, pero digamos que también se utiliza el arte en las monedas y en los billetes para mostrar el poder y quién está en el poder y quién ha estado en el poder.
Sí, en definitiva es muy importante tener en cuenta esta noción de cómo se usa el dinero, que es algo que se supone que está fluyendo de mano en mano, que las personas pueden tenerlo y cómo usamos esto como, digamos, soporte para contar una historia o para mostrarle no solo a la gente que lo usa día a día, sino también a los extranjeros que visitan un país, qué es lo que ese país o lo que ese gobierno considera importante, ¿no? Y eso es lo que vemos, los personajes que vemos en los billetes, los animales, las obras de arte que vemos en las monedas también.
Sí, que son preciosos. Además, yo creo que es importante invitar siempre a la gente a fijarnos qué es eso que tenemos en el bolsillo, porque hay piezas gráficas y de grabado maravillosas en los billetes y en las monedas de Colombia y de todos los países. Como tú dices, en todas partes es una forma de mostrar la historia de cada país y de cada estado, y me parece que muchas veces lo dejamos pasar porque es un objeto tan común y que vemos y que tenemos todo el tiempo que no nos fijamos ni siquiera como en el valor artístico que tiene cada una de estas piezas. Entonces sí es súper importante eso, hacer esa invitación a mirar con un ojo capaz de observar la belleza, eso que tenemos en el bolsillo, los billetes y las monedas. Pero yo creo que ya dejemos nosotras, Ani, de estar hablando de economía y más bien traigamos a nuestra invitada economista a que nos hable desde su conocimiento.
Hoy tenemos con nosotras una invitada de lujo. Ella es Marta Susana Jaimes, es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes y candidata a doctorado en política pública de The New School en Nueva York. Ella se especializa en política social y seguridad social, macroeconomía, economía laboral y economía feminista. Ha sido profesora de Historia del Pensamiento Económico, Historia Económica, Macroeconomía y Política Social en New York University, Fordham University y The New School. Marta Susana, bienvenida.
Hola, Dani, ¿cómo estás?
Bienvenida, Marta
Hola,
Susana.
Mari, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a esta conversación. Soy una gran admiradora de este podcast, he aprendido un montón y me parece maravilloso estar acá con ustedes.
Qué dicha, muchísimas gracias a ti por acompañarnos y por ayudarnos a resolver este grandísimo misterio que es la economía del arte y la economía per se.
Sí, pues nada, es un tema interesantísimo. Yo también he estado explorando mucho de una manera más como de curiosidad sobre qué hay en la historia del pensamiento económico al respecto y también como qué se ha dicho desde la perspectiva de artistas, de filósofos, desde la estética contemporánea, desde la estética en general, cómo se ve el valor del arte y cómo se ha problematizado la economía del arte. Entonces ha sido como un tema que me llama mucho la atención y me parece interesantísimo discutirlo con ustedes.
Bueno, Marta Susana, a mí me gustaría que tú nos ayudaras a entender a nosotras y a las personas que nos escuchan, antes que nada, así como un resumen ejecutivo para Dummies, para que nosotras estemos sobre la misma línea y podamos entender cómo funciona el dinero. Algo tan simple y tan usual en nuestras vidas que a veces es tan difícil de entender. Y que necesita algo para tener un valor.
Claro, uy, pues eso ha sido un tema que se ha discutido en la historia del pensamiento económico desde Platón, Aristóteles, y digamos que yo daría un brinco a como a esa línea de tradición a Marx. En un primer momento, como en la aproximación de qué es el dinero y qué requiere el dinero para que todos lo consideremos dinero, ¿no? Y Marx tiene una visión muy interesante y es que él dice el dinero tiene que ser este elemento que todos a nivel social acordamos como dinero y que nos va a servir como un medio de cambio y un medio de pagos y como una reserva de valor, ¿cierto? Eso como, digamos, poniendo a grosso modo toda la discusión muy profunda que tiene Marx sobre esa función del dinero, pero digamos que lo más importante que él resalta es que tiene una función social y es un acuerdo social. Entonces, en la medida en que todos aceptamos que ese va a ser el medio por el cual intercambiamos el resto de cosas que no son útiles y que queremos transar en un mercado, entonces tomamos ese elemento como el bien que pasa de mano en mano para poder acceder a otras cosas a las que les vamos a dar un uso más personal o incluso un uso para volver a llevar al mercado y volver a intercambiar. Entonces ahí lo más importante es que acordamos en que, por ejemplo, también es una forma de medir el valor de otros bienes y de otras mercancías, como lo pondría Marx en ese mercado. y en esa medida el acuerdo social se basa en que es esa unidad de cuenta que tiene el dinero nos permite a través del tiempo también seguir usándolo para determinar el valor de otros objetos.
Recapitulemos un poco y hablemos sobre específicamente esas características del dinero.
En cuanto a esa función del dinero, en la historia del pensamiento se ha hecho un análisis empezando desde cómo es una forma de significar el valor de los demás bienes en la economía, digamos empezando desde Platón, pasando por Aristóteles hasta Marx y hasta la teoría moderna, se ha pensado cuál es esa función del dinero y se ha analizado cuáles son esas características que tiene el bien dentro de la economía que se convierte en dinero. En la teoría moderna hoy se le asignan tres funciones básicas, que es como lo que se acuerda en la mayoría de los cursos en los que se define el dinero desde una perspectiva más ortodoxa, y se define como ese bien que tiene tres funciones principales, y es que es medio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta. Entonces, al tener esas tres funciones, que en este caso con el dinero fiat, que es lo que utilizamos hoy en día, que son los billetes, nosotros sabemos que un billete nos sirve para intercambiarlo por cualquier bien en la economía, como reserva de valor, y es que si guardamos el billete hoy, digamos descontando la inflación, si no cambian los precios, ese mismo billete me va a comprar la misma cantidad de bienes hoy o mañana o dentro de un mes o dentro de un año. Y unidad de cuentas que me permite también hacer una valoración de todos los pagos que va a hacer en la economía o de los créditos a través de esa moneda o de ese billete que estamos usando. Entonces, hoy en día esas tres funciones son esenciales, ¿okay? Digamos, hay otras perspectivas también mucho más filosóficas del valor del dinero, por ejemplo, ese valor social, que es un acuerdo social, todos acordamos en que ese elemento que vamos a usar como dinero, que en este caso son nuestros billetes, cumple esas tres funciones y son las tres funciones que le asignamos principalmente, pero es un acuerdo social también. Todos confiamos en que esas funciones van a operar continuamente en cualquier mercado. Entonces, que sea medio de cambio, que sea reserva de valor, que sea unidad de cuenta, es lo que constituye el dinero en sí en la economía.
Claro, entonces, retomando todo esto que tú dices, cualquier cosa dentro de la economía, según Marx, se puede convertir en dinero, pero entonces ya me gustaría entrar un poco más a esta noción de cómo los bancos entran a interesarse en el arte y cómo lo ven como inversión, Susana.
Claro, pues es muy interesante ver cómo a medida que empezaron a crearse, por ejemplo, los bancos centrales, y como ustedes mencionaban en la introducción de este podcast, también muchos banqueros en general empezaron a ver la inversión en arte como una posibilidad de crear precisamente o de depositar en ese arte esa función de alguna manera de reserva de valor y también de inversión, ¿cierto? Porque lo que están, digamos, ahí apostando es a que al arte, esta pieza de arte ser guardada y posiblemente en el tiempo se haga más escaso el acceso a ese artista que se vaya valorando más adelante, entonces la pieza de arte va a tener un mayor valor, ¿cierto? Entonces reserva valor desde una inversión inicial, pero también permite que esa inversión tenga retornos en la medida en que pase el tiempo y digamos que esa pieza se haga más escasa en cuanto a que el artista deje de producir o que se llegue a un acuerdo también social sobre la valoración de esa pieza de arte. Entonces, esas inversiones desde bancos privados es muy, muy interesante porque las colecciones de los bancos privados han crecido inmensamente a lo largo del siglo XX y XXI, y muy de manera particular también la de los bancos centrales, que de hecho en lo que estaba indagando recientemente, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, solo hasta el año 1975 empezó a considerar relevante tener una colección de arte. Y fue por una crítica que se les hizo sobre, digamos, la falta de diseño y de estética en las oficinas de las sedes del banco en los diferentes lugares de Estados Unidos. Y desde ahí, entonces, la Reserva Federal decidió que iba a empezar a tener una colección de arte, pero con el fin de contribuir a la estética de los espacios de las oficinas, no como, digamos, una inversión a manera de patrimonio para la cultura o para el público, sino como una inversión, digamos, más privada, a pesar de ser una institución pública. De la mano de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, a través de los diferentes bancos de los diferentes países que hoy constituyen la comunidad europea, también empezaron a expandir sus colecciones, pero también el Banco Central Europeo empezó a crear una colección propia. Y en este momento, digamos, señalan como algo importante que tienen una colección hoy en día de 400 piezas, por ejemplo, que prestan para colecciones, para exhibiciones temporales, pero no están en una exhibición permanente con disposición para el público, que eso también es interesante. Siguen siendo elementos de colección, como considerados colecciones privadas, y como mencionábamos, más como a tipo de inversión también, ¿cierto? Es como se valora cierto tipo de arte, se compra y se tiene ahí en las oficinas del banco, pero no tiene una función cultural ni de patrimonio abierta al público.
Yo voy a intentar acá, Susi, poner esto, digamos, en palabras para mortales de todo esto que tú nos estás explicando. Y sería un poco el ejemplo de los artistas importantes, como vamos a decir el nombre de uno de los artistas más conocidos y más clichés del mundo, Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh no vendió una sola obra de arte en su vida, y cuando se muere, claro, ya no hay quien las produzca, ¿no? Entonces, bueno, sucedieron un montón de cosas con él particularmente, pero vamos a tomar ese ejemplo como si las cosas fueran mágicas y a partir de su muerte comenzara mágicamente a venderse su obra. Y es que al no tener la capacidad o la posibilidad de tener más de sus obras produciéndose en el mercado, eso genera una escasez o una idea de que se puede generar una escasez. Tú nos hablabas de la teoría de la escasez del producto. Quisiera que ahorita nos hablaras un poquito más de eso para que entendiéramos más cómo es que fluctúan esos precios del arte basados en esa teoría de la escasez. Y entonces lo que entenderíamos acá sería un poco que al no tener esa producción empieza a ser más caro porque ya menos gente va a poder adquirirlo, entonces el objeto pues se vuelve más importante, ¿no? Entonces entre menos lo tengan, pues es más importante poderlo tener. Así es como yo lo entiendo y como yo lo traduciría. Tú me corriges si en algún momento hago alguna mala interpretación de traducción de esto que nos estás explicando. Y también quisiera de pronto preguntarte, y en todo esto que nos explicas, de pronto que nos aclararas un poquitico más, ¿cuál sería la diferencia entre reserva de valor y una inversión? Porque yo entiendo que yo hago una reserva de valor y hago, para mí hacer una inversión es comprar algo para que después me genere un dinero. ¿Cuál sería la diferencia, claro, con la reserva de valor?
Bueno, primero empecemos por la idea de la escasez y la generación de valor en el mercado en general. Se considera también desde una perspectiva más como ortodoxa en la economía que la escasez es lo que genera valor en el mercado, en los bienes. Entonces, a medida que, digamos, todos queremos consumir un mismo bien, la competencia entre consumidores ante unas ciertas cantidades producidas hace que, digamos, el valor se ajuste un poco más o vaya creciendo y lleguemos a un precio en el mercado donde estamos valorando el hecho de que no todos podemos consumir cantidades ilimitadas de ese bien, ¿cierto? Eso es como, en principio, esa gran idea de cómo se generan los precios en un mercado, esa competencia de consumidores versus unas cantidades que produjeron los oferentes de manera limitada, dadas unas características específicas de esa producción. En cuanto al arte, yo, digamos, esto que dije en un principio es un poco más una idea muy, muy inicial sobre, bueno, lo que vemos es que precisamente como mencionas con en el caso de Van Gogh, inicialmente de pronto no se valoraba tanto, no se valoró su obra o no tuvo ninguna apreciación inicial, y una vez, digamos, se descubrió y él ya había muerto, empezó a crecer ese valor, ¿cierto? Pues digamos que en el caso del arte se ha observado que, claro, dado que ya no existe la posibilidad de que el artista pueda seguir produciendo, una vez el artista ha muerto, pues entonces las obras van a crecer mucho más en valor porque está determinada esa escasez, ¿cierto? Porque no existe la posibilidad de expandir ese acervo que hay a disponibilidad de quienes quieren consumir ese arte, poniéndolo entre comillas, ese consumo. Entonces vamos a ver que en realidad crece mucho el valor, y pues yo creo que dentro de las subastas recientes de obras de arte de artistas ya desaparecidos, pues se observa que sigue creciendo, ¿cierto? Entonces ahí creo que juega como un montón de cosas. Realmente complejizar esa valoración que hacemos del arte es muy interesante porque hay muchas perspectivas, ¿cierto? Entonces, digamos que desde una perspectiva también de los académicos que tienden más a verlo desde la perspectiva marxista, dicen, bueno, ¿por qué el valor de una obra de arte no está ligado a la forma como lo consumimos o al valor de uso, como se diría en la visión marxista, sino como a cuestiones más estéticas y a cuestiones de cómo valora subjetivamente la sociedad ciertos parámetros estéticos también? Y entonces ahí, digamos que hay un millón de miradas que se le puede dar, pero cuando lo bajamos de nuevo a cómo surge el precio de una obra de arte, creo que hay también muchos factores desde la perspectiva del consenso social de qué se valora como arte y de la demanda que tiene en un momento cierta perspectiva artística, ¿no?
A mí me parece súper interesante que hables eso, porque parte de, digamos que, de un factor muy importante en este valor económico que les damos a las obras de arte está en la percepción que tenemos de ese artista. Y ahí no solo entra el trabajo y como, digamos, como el esfuerzo del artista, sino que entran muchísimos otros factores, como si gana premios, si algún crítico de arte habla sobre él, la misma visibilidad que se le da en los medios de comunicación o diferentes centros culturales, la cantidad de exhibiciones que ese artista haga y en dónde las hace, si las hace en otros países diferentes a su país de origen. Y todo esto es lo que influye en esa misma percepción del arte y en que haya una mayor demanda de esas mismas obras, ¿cierto? Que especialmente pues ya llega un clímax si, por ejemplo, un periodo en especial se pone de moda, o la vanguardia a la que pertenece ese arte se pone de moda, pero también ahí es donde entra, y me parece súper importante hablar de esto, lo que hablábamos al principio de la especulación del arte, que hay personas que juegan con esos factores de percepción de las obras y lo usan a su favor para subir aún más los precios de unas obras de arte de artistas jóvenes. Lo vimos en algunos casos en estos artistas británicos jóvenes como Damien Hirst, que existe como estos rumores de pasillo que dicen que él mismo compraba sus obras como anónimo en las subastas, ofreciendo más dinero para que asimismo sus demás obras subieran el precio. Entonces también aquí es donde decimos que al ser algo tan social es muy difícil de regular, pero también es muy fácil detonar y incrementar esta burbuja del mercado del arte, y por eso vemos también estos valores tan astronómicos, ¿no?
Sí, Ani, por ejemplo, Bansky, que pues ha manejado también todo este telón de manejarse como anónimo para generar toda la especulación alrededor de su vida, de su obra, de quién es él. Creo que eso hace también que se inflen muchísimo los precios de su obra, porque al mismo tiempo es un personaje misterioso, o sea, le crea toda una novela alrededor a su vida que hace también que se inflen esos precios. Pero también me parece interesante mirar cómo el ejemplo, en estos días estuve viendo un documental sobre los diamantes, y creo que los diamantes puede ser una forma muy interesante de comparar con el arte. Entonces hablaban de cómo cuando hay más producción de diamantes que la demanda de diamantes en el mercado, bloquean la venta de diamantes para que no se vuelva un producto que todo el mundo tiene acceso fácilmente y no caigan los precios en el mercado. Es una locura pensar en que se retenga la venta de diamantes para generar como esa expectativa de la falta y escasez, como nos decías tú, Marta Susana, del producto. Realmente creo que el arte es algo que se puede comprar mucho con esto, pero también quisiera decir que hay algo muy importante en eso que tú hablas, Ani, de que es un mercado bastante subjetivo, y es que, por ejemplo, mucha gente dice, no, pero ¿por qué esta obra vale, no sé, por qué este banano pegado en la pared cuesta cientos de miles de dólares y no esta obra de una técnica perfecta, trabajada y estudiadísima? Y simplemente también tiene que ver con la importancia de ciertas personas en el mercado que le han dado un aval a ciertas obras, y que son esas personas, galeristas, directores de museos, etcétera. Y acá vamos a entrar a hablar también un poco de la importancia que tienen los museos en la validación del arte, y es que el hecho de que tu arte entre o no entre en una galería y en un museo dice también del valor que puede llegar a tener tu obra. Entonces, si mi arte está en diferentes colecciones de museos, si mi arte lo tienen personas importantes en el mundo, eso también hace parte de la hoja de vida de un artista, que va a hacer que ese artista sea más valioso, pues su obra, obviamente, no el artista, ¿no? Entonces, si yo digo que yo pertenezco a la colección de el MoMA en Nueva York, y también Donald Trump tiene una obra en su lobby de la entrada de la Torre Trump, obviamente estoy hablando de que soy un artista que está valorado por y validado por un mercado de personas multimillonarias en el mundo. Qué horrible hablar de Donald Trump, lo siento mucho.
Mari, sí.
¿Por qué? ¿Por qué?
Cualquier otro millonario en el mundo.
Sí. Mari, pues de hecho ahí tocas algo muy interesante, y es que algo que se discute mucho en la teoría del pensamiento económico es la paradoja del agua y los diamantes, que es una paradoja que formuló Adam Smith, que se considera el padre de la economía política, y él precisamente decía por qué los diamantes tienen un mayor valor que el agua. Y la explicación directa que normalmente se enseña en economía también, es que pues, los diamantes son mucho más escasos, son muchísimo más tiempo en surgir, y es difícil encontrarlos, mientras que el agua, pues en aquellos tiempos, y era plena y era abundante, entonces iba a tener un valor mucho menor. Pero usando ese ejemplo también es interesante ver cómo, volviendo a este criterio social, pues los diamantes también tienen un gran valor gracias a una estrategia de mercadeo muy fuerte que se hizo en los años 50 en Estados Unidos, donde se popularizó esta costumbre de pedir matrimonio con un diamante. Entonces esto fue una estrategia directamente formulada por la industria de la publicidad para, en alianza con ciertos joyeros también, para hacer que se demandaran más diamantes. Entonces eso en conjunción con la escasez de los diamantes, pues hizo que los diamantes empezaran a volver mucho más valiosos y por ende su precio a crecer mucho más. Y pues eso, ahí tenemos un buen ejemplo, digamos, de cómo funciona esa idea de la escasez versus la valoración social y digamos la estrategia de consumo masivo o de acuerdo social en la necesidad de ese consumo, que lo podemos aplicar también, como ustedes mencionaron ahorita, ciertas obras de arte o tendencias en el arte.
Sí, yo voy a dejar en los recomendados al final este documental que creo que explica muy fácilmente cómo es que funciona este proceso con los diamantes. Está bien interesante para poderlo hacer en comparación con el arte.
Nos encuentran en Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Suscríbanse y reciban notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio.
Chicas, hablemos del Banco de la República de Colombia. Vamos a aterrizar las cosas a Colombia.
Bueno, en el caso del Banco de la República de Colombia es un caso muy interesante porque el banco se ha encargado desde sus inicios de generar una idea de la preservación del patrimonio cultural en Colombia, y es bastante particular porque muy pocos bancos centrales en el mundo han asumido esta labor. Yo diría que de la manera que lo hace el Banco de la República en Colombia, él es, en este caso es única. La manera como lo hace el Banco de la República en Colombia es única, porque en general los bancos centrales tienen la tarea de ser los garantes de la política monetaria de una economía o de una nación, y son los emisores únicos del dinero de esa economía o esa nación. Estoy hablando desde una perspectiva muy general y abstracta de cuál es la función de ese banco central. Y dentro de la teoría monetaria moderna se les ha asignado la labor de preservar la inflación, o de mantener los niveles de inflación y de garantizar los niveles de crecimiento económico y de empleo. Entonces, en el caso del Banco de la República de Colombia, desde la Constitución de 1991, hubo dos hechos importantes que definieron esas funciones como banca central y como emisor único. Uno es que se independizó completamente del gobierno, o sea, se generó una institución que no tiene ninguna alianza directa con el Estado, sino que es una institución encargada solo de la emisión monetaria y de garantizar en unión con esa emisión monetaria, por lo tanto, el poder adquisitivo del dinero, o mantener la inflación estable, poniéndolo así. Y otras dos funciones que se le asignaron fue la de garantizar también el crecimiento económico y el nivel de empleo. Entonces, esas son como a grandes rasgos las tres funciones que se le asignaron ahí en la Constitución del 91, donde digamos que nuevamente el gran aporte o la gran diferencia que tuvo en ese momento fue garantizar esa independencia del banco. Y desde el momento en que empezó a funcionar ya como Banco de la República bajo este nuevo mandato constitucional, lo que observamos es que el banco profundizó una labor que ya llevaba haciendo desde su creación en 1923 con la misión Kemmerer, que fue la de tener una alianza con la cultura, digamos, inicialmente, a través de la de salvaguardar bibliotecas y un patrimonio documental existían inicialmente en términos de política económica, por ejemplo, que eran los documentos y archivos de la creación del banco, y poco a poco fue ampliando esa labor, que fue como muy coyuntural, no dirigida específicamente, digamos, nunca hubo un propósito real de que tengamos un banco central dedicado a garantizar la cultura y el patrimonio cultural del país, sino que poco a poco él se fue encargando de diferentes funciones. En un principio hasta documental, fue ampliando la cantidad de documentos y también expandió el número de volúmenes que tenía la biblioteca inicialmente. Y como algo simpático, en inicios del siglo muy reciente su creación, más o menos en 1930, tengo entendido, el Ministerio de Educación Nacional le pidió al banco que se encargara de comprar algunas de las piezas precolombinas y de valor arqueológico y antropológico directamente producidas en metales preciosos, con el fin de que algunas colecciones privadas que había en el país no empezaran a salir del país. Entonces el Ministerio de Educación tenía ese interés, pero no tenía los medios para hacerlo, y se unió con el banco para que el banco hiciera esas compras. Y así es como nace la primera colección de piezas arqueológicas y precolombinas, pero principalmente en oro, plata y otros metales preciosos. Entonces, el banco asume esa labor, pero continúa, digamos, expandiendo su interés por compra de piezas de valor cultural, a la vez que también amplía su función como garante de las bibliotecas de una manera descentralizada a través del país. Entonces, conjuga esas dos funciones que no tienen nada que ver con la banca central o con las funciones corrientes de un banco central. Y cuando se hace este cambio en la Constitución de 1991, tenemos que, digamos, se abre un espacio para una reformulación del banco de manera organizativa o dentro como institución, y vemos que un interés particular del mundo. He estado buscando mucho sobre esto, pero lo que encuentro es un interés particular de Miguel Urrutia, quien fue se convirtió en el gerente encargado en 1993, y en 1994 se convirtió en el gerente del Banco de la República y desempeñó este cargo por muchos años. Lo que se encuentra es que él decidió, digamos, darle un empujón final a esta función en el banco y crear un área encargada de ya constituir un patrimonio cultural del país. Entonces ya las bibliotecas venían funcionando, ya había un acervo de piezas de valor cultural, pero entonces con esta nueva institucionalidad se le dio una mayor fortaleza a esta área dentro del banco, y ya se expande, digamos, toda la parte de dentro del banco, como de definir una función más académica también, mucho más con una buena financiación, pues digamos como dentro de una parte de recursos definidos con este propósito, que realmente no existe en ningún otro lugar del mundo, ¿cierto? Y el gran valor de esto es que se pensó en museos y en poner museos donde esta exhibición, que es propiedad del banco, que si lo pensamos es una inversión, estos museos ya lo ponen toda esta colección a disposición del público, y de verdad le entregan un valor público a esa inversión, ¿cierto? Que contrasta con lo que hablamos ahorita de los demás bancos, que no están poniendo esas exhibiciones a disposición de todo el público interesado, o si lo vemos también los reales dueños de ese patrimonio, porque si la Reserva Federal de Estados Unidos invierte plata en arte y la pone en sus paredes, esa inversión en todo caso viene de un dinero que es público y de una función que es pública, entonces es propiedad de los nacionales de la economía de los Estados Unidos, ¿cierto? Esa función no está ahí, mientras que nosotros en Colombia tenemos un banco que nos está poniendo a disposición de todos este arte, que a la vez también está invirtiendo en ese arte, y que es muy interesante también, y creo que esto da para unas conversaciones muchísimo más largas sobre cómo se definen las compras de patrimonio dentro del banco, cómo funcionan toda la unidad de cultura dentro del banco y cómo se ha también brindado una plataforma para artistas colombianos para precisamente empezar a posicionarse dentro del mercado una vez el banco les ha comprado obras y los ha considerado relevantes para ser parte de su propia colección, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas ahí que, digamos, de todo esto que hemos picado hoy, se pueden rescatar de esa labor del banco. Y lo más importante, yo creo, es que era algo, uno, que no hace cualquier banco central en el mundo; dos, que ese arte se está poniendo a disposición de toda Colombia, y en ese sentido es las colecciones del banco rotan, y rotan por todas las sedes de el Museo del Oro, por ejemplo, rota por las bibliotecas. Y no solo es piezas de arte o obras de arte, sino también hay una aproximación a la música.
Sí, es importante decir que el Banco de la República ha ido creando diferentes museos, como el que mencionaste, el Museo del Oro, que muchas veces muchas personas no saben que el Museo del Oro le pertenece al Banco de la República, la Casa Museo, el Museo Casa de la Moneda, o muchos otros tipos de museos que se han ido abriendo, digamos, como unas ramas, unos brazos, extensiones de la gran colección que tiene el Banco de la República. Pero también creo que es muy importante esto que señalabas de las distintas salas o distintos espacios que tiene en diferentes ciudades, pueblos, municipios del país, porque aporta además a la descentralización de la cultura en Colombia. Si bien es cierto que no muchas bancas centrales del mundo están haciendo este trabajo, es importante señalar que hay algunas, como la Banca Central de Canadá, que hace un trabajo espectacular con esto, que ya lo habíamos mencionado en algún momento en otro episodio. Y también es importante señalar, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar durante algún tiempo en el Museo de la Moneda de París. La Moneda de París es un poco como esta institución que hace las piezas de moneda de euro, y fue una de las primeras, de hecho la primera fábrica de monedas en Europa, ¿no? Entonces, como la Moneda de París, la Monnaie de París, abre sus puertas para hacer exposiciones. Uno de sus procesos, digamos, artesanales de creación de monedas, donde se pueden ver todos los artistas que hacen la fabricación del euro posible, pero también arte contemporáneo. Entonces es súper importante tener en cuenta que son muy pocos los países los que están haciendo para poner en valor este gran trabajo que tenemos dentro de nuestro país, y cómo también eso ha ayudado a generar un patrimonio, como tú decías, que le pertenece a la nación y que nos pertenece a todos.
Sí, a mí me parece también importante resaltar de todo lo que decía Marta Susana del Banco de la República, es cómo es también, y hay que decirlo claramente, es de las pocas instituciones culturales, pues no es exactamente una institución cultural, pero es una de las pocas instituciones que tiene la capacidad de adquisición de obras, de constante adquisición de obra, para además exhibirla al público, darle acceso al público de manera gratis, porque eso no lo hemos dicho. El Museo del Oro cuenta con una boletería con un valor bastante bajo, pero por ejemplo, el Museo Botero o la Casa de la Moneda, y la mayoría de exhibiciones que ocurren en las diferentes sucursales que se ubican en el país del Banco de la República son gratis, y ellos están constantemente cambiando estas exhibiciones, rotando, creando, tienen un equipo de curaduría muy importante que se encarga de estar investigando y contándonos historias a través de las obras de arte, tanto que le pertenecen al banco que ha recibido a partir de adquisiciones o de donaciones o también en comodato, como a partir de préstamos y a partir de traer exhibiciones de diferentes partes del mundo, ¿no? Hemos visto exhibiciones como la del fotógrafo inglés Martin Parr, que ocurrió hace el año pasado. Hemos visto grandes artistas estar en Bogotá y en otras ciudades de Colombia gracias a esta gestión cultural que el banco se ha encargado desde los 50, en el caso de las obras de arte, ya como tú nos decías, Marta Susana, que desde antes se había encargado de comprar piezas de obras precolombinas, pero a mí me parece supremamente importante es eso. Por un lado, contar y explicar que el banco está constantemente comprando obras, tienen un comité de obras dedicado a la adquisición, cualquier persona puede ir y ofrecer obras al Banco de la República y eso tiene todo un proceso de compras, pero también a partir de esta compra de obras de diferentes momentos históricos, de diferentes artistas, se va construyendo poco a poco este relato de la historia del arte colombiano, latinoamericano, y le da una gran relevancia a lo que es el arte contemporáneo, que muchas veces se queda más que todo en el sector de las galerías o estos corredores de arte más privados, pero no tanto en las instituciones públicas. Darle relevancia y darle ayudar a posicionar a estos jóvenes artistas. Vemos que el banco también tiene programas como Nuevos Nombres, Imagen Regional, El Parqueadero, que están como en este constante diálogo con el arte contemporáneo local. Y por supuesto también decir que el banco se constituye de esta misma manera con esta gestión en un importante generador de empleo en el sector cultura. Muchas personas han trabajado, han podido trabajar en diferentes momentos con el Banco de la República, con la Unidad de Artes, con los museos, con el Museo del Oro, con las bibliotecas que están lideradas por la Biblioteca Luis Ángel Arango, y de esa manera también el banco se ha convertido en un impulso muy importante para este sector.
Economía cultural. Claro,
Es muy interesante, Ani, precisamente eso que, por ejemplo, la mayoría de bancos en el mundo se han concentrado en tener un museo, que es el Museo de Numismática, donde exponen, como hablaban ustedes también al principio, la tradición de la creación de esos billetes y monedas y cuál ha sido el valor cultural de esos billetes y monedas, pero se limitan a eso, ¿cierto? Y no han llegado a intervenir el mercado del arte de ese país de la manera como lo ha hecho el Banco de la República. Y es que, por ejemplo, nosotros tenemos acceso a la violencia de Obregón porque está ahí en el banco, ¿cierto? Y porque es un esfuerzo que hizo el banco por tenerla ahí dentro de su colección. Y todos hemos podido verla gracias a eso, ¿sí? Y, por ejemplo, lo de la colección de monjas muertas también, que es como dos relatos interesantes que se hacen sobre el esfuerzo que se hizo en esa primera tendencia desde la creación de ya el Banco de la República, que son cosas que, uno, le dieron otro valor como identidad nacional, ¿cierto? Que nos hicieron a todos reconocer ese valor, y que está más allá de esa idea del arte en los billetes y las monedas en el que se han concentrado el resto de bancos centrales en el mundo. Entonces, esa idea de digamos, intervenir el propio mercado del arte desde el poder que tiene un banco central también es súper interesante. O sea, como decías tú, es el Banco de la República el que tiene el poder adquisitivo de comprarse una obra como La Violencia de Obregón,
¿cierto? Y ponerla a disposición de todo el público colombiano, que de otra manera, si lo hubiera comprado un banco privado, pues no tendríamos igual acceso a ella. Entonces, ese es un interesante.
Sí, de eso entonces vamos a resaltar la gran importancia de recordar como colombianos y colombianas que eso es nuestro, hace parte de nuestro patrimonio. Chicas, vámonos para ART Recomienda. Marta Susana, ¿cuál es tu recomendado para nosotras y para nuestros oyentes?
Bueno, yo tengo una película que está en Netflix que es muy interesante porque toca muchas de las cosas que hemos hablado hoy. Se llama Velvet's Buzzsaw, que es con Jake Gyllenhaal y Rene Russo, del director Dan Gilroy. Y me parece que, o sea, toca de una manera muy particular todo lo que es la economía del arte, cómo valoramos el arte, cómo le damos ese consenso social en un momento a un artista y nos obsesionamos con él y creamos esa demanda de la que hablamos, y con un toque muy, muy también crudo respecto a la realidad de esa valoración del arte que podemos tener a partir de modas, digamos. Entonces, esa sería mi recomendación.
Genial. Yo tengo dos recomendados para hoy. Entonces, mi recomendado es un artículo sobre algo bastante particular que aprendí cuando estaba haciendo economía del arte, estudiando economía del arte en la universidad, que es sobre cómo en Suiza existen unos búnkers que en algún momento fueron como búnkers militares que almacenan obras de arte. Para mí siempre ha sido una locura pensar en esto, porque para mí el arte está hecho precisamente para ser disfrutado, para ser visto, para ser pues una pieza estética, como lo pensamos y como ha sido concebido por los artistas creadores. Entonces, en el momento de encerrarlo en un búnker para generar pues una escasez de esa obra o guardarlo como un lingote de oro, lo que estamos haciendo es, yo lo pienso un poco con esta analogía de cuando un árbol se cae en medio de un bosque y nadie lo escucha, está generando sonido. Entonces es lo mismo, ¿no? Es como una obra de arte que está metida en un búnker oscuro. Entonces, uno es ese recomendado que les vamos a dejar en la descripción, les dejaré el link para que puedan verlo, y en las redes sociales también. El segundo es este documental del cual les mencioné, que se llama En Pocas Palabras. Es una serie documental de Netflix, son unos episodios muy cortos, y este episodio particularmente se llama Los Diamantes. Entonces, si quieren comprender un poco explicado de una manera muy dinámica y muy chévere cómo es este mercado de los diamantes del que hablamos, para ponerlo en paralelo con el mercado del arte, vean Los Diamantes con In a Few Words o En Pocas Palabras en Netflix.
Bueno, y por supuesto vamos a aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que pasen, visiten las páginas web del Banco de la República, de los museos, del Museo Botero, del Museo Miguel Urrutia, del Museo del Oro, de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Digamos que todo esto se reúne en la importante labor y la cantidad de actividades tan importantes que la Subgerencia Cultural del Banco de la República están generando día a día, contenidos, actividades que son totalmente gratis para niños, para jóvenes, para adultos. Los invitamos a aprovechar este recurso que es muy importante y que a veces pues nos damos cuenta que mucha gente no conoce que existe. No se van a arrepentir, van a encontrar para todos los gustos música, talleres de lectura, talleres de arte, talleres para aprender a ser mediadores de museos. En fin, son unas actividades muy interesantes que vale la pena aprovechar.
Genial, Ani, muchas gracias. Marta Susana, muchas gracias por haber estado en ART y por compartir con nosotras todos tus conocimientos y tratar de esclarecer este oscuro mundo de la economía y la cultura.
Gracias, Mari, gracias, Ana, por la invitación, y bueno, que siga la conversación. Me alegra mucho haber podido estar acá hoy.
Muchísimas gracias, Acorde, siempre por acompañarnos en la postproducción de nuestros episodios. Y Ani, querida, un gusto como siempre compartir los micrófonos contigo. Nos escuchamos a la próxima. Chao, chao.
Gracias por escucharnos. Queremos conocer sus dudas, sugerencias, comentarios, quejas, reclamos y piropos.
Nos encuentran en Instagram y Facebook como ART, recuerden, @ARE.TE, así como suena, ART.